En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en cuanto a la cristología, vamos a referirnos a las etapas que ha tenido este tratado. El estudio de la pregunta ¿quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? Ha tenido como cuatro grandes etapas. Una manera fácil de recordar estas etapas es pensar en términos de 500 años, o mejor, de 5 siglos. Es decir, los primeros 5 siglos son una etapa del 1 al 5, después del 6 al 10, más o menos, otra, después del 11 al 15, otra, y después del 16 al 20, otra. Eso, por supuesto, abre la pregunta de si estamos próximos a una nueva etapa, un nuevo paradigma en el tratado cristológico. Ese puede ser el caso. Son cuatro etapas las que vamos a referir y, como les digo, tiene cada una más o menos una duración de 5 siglos. La primera etapa la llamamos la etapa fundacional, del siglo I al siglo V. El punto de referencia es, por supuesto, el Concilio de Calcedonia, en el siglo V. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda la llamamos etapa de latencia, es decir, una etapa aparentemente más sosegada. Y ahí nos hacemos esta pregunta, si quizás se estaba dando un monofisismo implícito. Es como la característica de esa segunda etapa. Monofisismo significa una sola naturaleza. Aunque el Concilio de Calcedonia definió que en Cristo había dos naturalezas, en la práctica y todavía en nuestro tiempo hay una especie de monofisismo. Monofisismo es quedarse con una sola de las naturalezas, a veces la sola humanidad, a veces la sola divinidad. Durante estos siglos quizás había una especie de monofisismo en términos de la sola divinidad. Una expresión monofisita que ustedes han oído seguramente y quizás la han utilizado es cada vez que uno oye algo extraordinario de Cristo y uno dice, ah, pero es que Él era Dios. Ahí hay un monofisismo implícito en eso. Es una manera de mirar a Jesucristo según la cual Él podía como echar mano de su realidad divina para superar aquello que a nosotros nos rebasa. Entonces, nosotros somos pecadores, somos mediocres, pero es que nosotros no tenemos una divinidad a la cual echar mano. En cambio, Cristo sí podía, en ciertos momentos difíciles de su vida, sí podía echar mano de su divinidad. Ese es pensamiento monofisita. Es decir, Cristo, según esa visión, podía como esos automóviles, esos superautomóviles que tienen un botón turbo. Entonces, cuando se necesita una fuerza especial o se necesita una velocidad especial, se conecta el turbo y ese aparato vuela. Entonces, hay una visión sobre Cristo que mira a la divinidad como un recurso del cual Él podía utilizar. Un recurso que Él podía utilizar. Es un problema bien complejo sobre el cual tendremos que volver más adelante. En todo caso, parece que había algo de eso en esta época. Luego viene una etapa que llamamos etapa clásica y que va del siglo XI al siglo XV. Esa etapa clásica está marcada por dos grandes figuras. Una es Santo Tomás de Aquino y la otra es San Francisco de Asís. La etapa clásica se subdivide en dos periodos. Una etapa clásica teocéntrica que va en los siglos XI, XII y XIII, es decir, desde el Papa Gregorio VII en el siglo XI hasta Santo Tomás de Aquino. Esa es la etapa clásica teocéntrica. Gregorio VII define la persona y la identidad del sacerdote de acuerdo con la santidad y la divinidad de Jesucristo. Entonces, ahí encontramos una todo un periodo que, por supuesto, cobija también a San Bernardo de Claraval, las sentencias de Pedro Lombardo, incluso San Buenaventura y, por supuesto, Santo Tomás de Aquino. Esa es la etapa clásica teocéntrica. Del siglo XIII en adelante, diríamos que hasta nuestros días, hay otra etapa u otra fase de la etapa clásica que es la imitación de Cristo, es la atención a la humanidad de Cristo y el deseo de tomar a Cristo como referencia, como modelo de vida, vivir como Él. El personaje que marca esta tendencia, en primer lugar, es San Francisco de Asís. El elogio más hermoso que se ha hecho de San Francisco es que es la persona más cercana a Jesucristo que ha existido en todos los tiempos. Una persona que vive como Cristo, que refleja la mansedumbre de Cristo, la bondad de Cristo, la santidad de Cristo. Entonces, en esta etapa clásica, en esta segunda fase de la etapa clásica, aparece primero en San Francisco de Asís y después en lo que se llamó la devoción moderna, que está sobre todo representada por una obra llamada Imitación de Cristo. La Imitación de Cristo es atribuida al monje Tomás de Kempis, y desde San Francisco de Asís a Tomás de Kempis y a muchos otros fenómenos, es más o menos como una ola que va renaciendo a lo largo de los siglos, encontramos este aspecto de la espiritualidad de la imitación de Cristo. Entonces la etapa clásica está marcada por esos dos aspectos. En cierto sentido, Santa Teresa de Jesús también aparece ahí. En la lectura que tenemos, en el oficio de lecturas para Santa Teresa de Jesús, ella propone como camino único de perfección, o por lo menos como camino más seguro de perfección, atender a la humanidad de Jesucristo. Entonces, esa podemos decir que es una etapa clásica. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino no queda sin herederos. El énfasis teocéntrico viene a tener una repercusión después en la espiritualidad llamada renana, es decir, la espiritualidad de aquellos monasterios y maestros espirituales que estuvieron ligados al, o están cercanos al río Rin. Entonces, esa es la espiritualidad renana y entre ellos pues tenemos varios dominicos, como es por ejemplo Juan Taulero, como es Enrique Seuse y como es el maestro Eckhart. Ellos son, hasta cierto punto, herederos de la espiritualidad teocéntrica. En la espiritualidad teocéntrica, el énfasis está en el desprendimiento de todo, de todas las criaturas y en la búsqueda de Dios, podríamos decir, por vía de negación. Dios está más allá de lo que podemos pensar, de lo que podemos decir. En cierto sentido, esta espiritualidad teocéntrica, como la del maestro Eckhart o de Enrique Susson, hará énfasis en temas que implican el desprendimiento, el soltar, el desasirse de todo lo que no sea Dios. Entonces, en la espiritualidad teocéntrica, pues encontramos a Santo Tomás de Aquino, ya miraremos con qué características, y después tenemos esta espiritualidad renana. Por el lado de San Francisco de Asís lo tenemos pues a él mismo, por supuesto, toda la escuela franciscana que sigue, y así llegamos a la devoción moderna y antes de la devoción moderna Santa Teresa de Jesús. Todas esas son miradas hacia Jesucristo. Es importante darse cuenta de que esta etapa clásica teocéntrica, la de Santo Tomás de Aquino, aunque tiene ciertos herederos, en realidad ha casi desaparecido en la Iglesia o está muy disminuida en la Iglesia, casi desacreditada. Es muy frecuente oír decir que la parte más débil o la menos vigorosa de la Suma Teológica es la Cristología. ¿Se puede discutir eso? En todo caso, pues ahí está. Curiosamente, el Magisterio de la Iglesia sí ha considerado los desarrollos trinitarios y cristológicos de Santo Tomás como el punto de referencia más seguro. Es decir, en el Magisterio oficial de la Iglesia subsiste plenamente la Cristología y el Tratado Trinitario de Santo Tomás, pero en el común de la práctica eclesial se ha disminuido mucho el interés, mientras que otras expresiones como las de la devoción moderna, como la imitación de Cristo y todo esto, aunque suben y bajan, mantienen una cierta popularidad, una cierta influencia. La tercera etapa que mencionamos va desde el siglo XVI hasta el siglo XX. La cuarta etapa es la etapa que llamamos crítica. Empieza con la Reforma Protestante, por supuesto, a principios del siglo XVI con Martín Lutero, y tiene una serie de repercusiones y tiene una serie de dimensiones impresionantes. Tiene que ver con casi todo lo que nosotros conocemos hoy en la Iglesia y casi todo lo que estudiamos hoy en teología. Esto es como una mirada rápida, esta es una mirada esquemática de las etapas de la cristología. Como ustedes ven, cada etapa puede uno decir que más o menos dura unos 5 siglos. La fundacional, la tencia, la etapa clásica y la etapa crítica. En la etapa clásica, recordar que está esta entrada de la imitación de Cristo, tomar la humanidad de Cristo como modelo real de vida, y que eso, pues aunque disminuye, no termina. Es decir, estas etapas no están completamente separadas hasta el punto de que uno dijera, bueno, se acabó la etapa fundacional y ya ese tema nunca más se vuelve a tocar. Ese no es el caso. Sino diríamos que cada etapa está caracterizada por una problemática, por una serie de enfoques, y esos enfoques toman como el centro de atención, pero los demás problemas tampoco es que desaparezcan completamente. Bueno, ese es el primer tema de hoy, este mapa, tenerlo claro, sobre la cristología. Vamos a hablar ahora sobre dos temas que nos van a interesar el día de hoy y quizás también el día de mañana. Vamos a hablar sobre qué significa esto de crítico. ¿Qué quiere decir una teología crítica? ¿Qué quiere decir crítica textual? ¿Qué quiere decir una cristología crítica? Bueno, la palabra crítica, lo mismo que la palabra crisis, viene del griego y viene del verbo krisein, que significa juzgar. Es decir, formarse un juicio. Criticar es formar un juicio o llevar a juicio. En este sentido, cuando hablamos de una cristología crítica, queremos decir una cristología que ha emitido un juicio. Pero esa es una definición muy general. Podemos decir que hay dos tipos de preguntas cuando uno aborda un problema o cuando uno aborda una área de conocimiento, hay dos tipos de preguntas. Hay preguntas que son directas y preguntas que son críticas. Las preguntas de tipo directo, yo creo que esto nos ayuda a clarificar el asunto. Las preguntas directas son las preguntas, ¿qué es esto? Las preguntas críticas son del tipo, ¿es realmente así? Es decir, en sentido más propio, decimos que una pregunta es crítica cuando pone en tela de juicio, según la expresión que utilizamos en español, cuando pone en tela de juicio lo que se tiene como saber convencional, lo que se tiene como aceptado. Pregunta directa. La pregunta directa se pone ante el objeto. En el caso de la pregunta directa, vamos a poner aquí una P y una D que nos recuerde pregunta directa. En una pregunta directa lo que hay es un sujeto y un objeto. Esta es una pregunta directa. En cambio, en una pregunta crítica, lo que tenemos es un sujeto y un objeto y un saber previo sobre el objeto. Es decir, además de este sujeto que está aquí y que quiere conocer, tenemos otros sujetos. Vamos a poner aquí S1, S2, S3, S4, S sub N. Todos estos han formado un cuerpo de conocimientos. Hay una verdad aceptada sobre este objeto. Normalmente nosotros no conocemos las cosas del objeto hacia nosotros, sino que uno conoce el objeto, pero a la vez recibe conocimiento sobre ese objeto de la comunidad en la que uno vive. El conocer es un proceso más complejo que simplemente tener objetos. Si uno, por ejemplo, va a manejar un automóvil y le presentan por primera vez, supongo que cuando uno es niño le presentan un automóvil, lo primero que uno hace no es decir, cállense, cállense, yo voy a ver por mí mismo cada pieza qué es y para qué sirve. Son muy pocas las cosas en esta tierra que uno estudia por uno mismo. Normalmente, además de ese conocimiento del objeto y del sujeto, lo que uno hace es recibir conocimiento de una comunidad. Entonces, por ejemplo, el papá o un tío o un abuelo o un amigo lo montó a uno en un automóvil y le dijo, este es un carro, esto funciona así, usted oprime aquí y esto acelera, usted oprime aquí y esto frena. Y ya uno acepta eso. Este es conocimiento directo, que uno lo tiene muy pocas veces en la vida, este es conocimiento indirecto. En el caso del conocimiento indirecto surge la pregunta crítica. La pregunta crítica es poner un gran signo de interrogante aquí, entre el saber recibido y el sujeto. Aquí es donde aparece el elemento crítico. Entonces, todo el mundo dice que la mujer es incapaz de formarse un criterio sobre la realidad política. Y por consiguiente, el voto debe estar limitado a los hombres, a los varones. Esa era la opinión durante muchos siglos, o bueno, muchos años, en muchos lugares. Pero entonces, resulta que hay gente que dice, un momento, eso es lo que se dice, pero ¿es realmente así? ¿Es verdad que la mujer no puede tener un criterio político valioso? ¿Y es verdad que su opinión puede considerarse automáticamente como igual a la de su esposo, o su papá, o del varón de la casa? Entonces, ahí surge el elemento crítico. Durante mucho tiempo, dijo Aristóteles, bueno, Aristóteles lo dijo unas pocas veces, pero lo que él dijo permaneció. Aristóteles dijo que si yo dejo caer dos objetos, uno más pesado que otro, el objeto más pesado cae más rápido. Entonces, si yo tengo dos esferas, ambas de 10 centímetros, y una esfera está hecha de estaño, digamos que es un metal relativamente liviano, y la otra esfera está hecha de plomo, que es un material relativamente pesado, la esfera de plomo puede pesar varias veces más que la esfera de estaño. Exteriormente su forma es idéntica, ambas son esferas y tienen el mismo diámetro. De acuerdo con Aristóteles, si yo dejo caer esas dos esferas al mismo tiempo, la esfera más pesada tiene que caer más rápidamente. Pero resulta que hay alguien que se llama Galileo, el cual dice, ¿es realmente así? ¿Es verdad que la esfera más pesada cae más rápido? Entonces ahí tienes el problema. El objeto a conocer es el problema de la caída de las esferas. Hay un saber convencional, muchísima gente, la mayor parte de la gente, casi todo el mundo ilustrado de la época hubiera dicho, sí, cae más rápido la esfera más pesada. Pero Galileo es crítico, Galileo pone un signo de interrogación sobre el saber recibido y dice, ¿realmente es así? Esa es la pregunta crítica. La pregunta crítica normalmente lleva o a una consolidación de lo que se cree o a un rebatir lo que se cree. Casi todas las revoluciones científicas y casi todos los nuevos rumbos que ha tomado la filosofía provienen de personas que han tomado una postura crítica. Einstein, por ejemplo, tomó una postura diferente o tuvo una mirada diferente sobre el universo porque él hizo esta operación. Él hizo este razonamiento. Les voy a contar cómo inició la teoría de la relatividad de Einstein contada por él mismo. Él dijo, bueno, nosotros vemos las cosas gracias a la luz, pero si yo me montara a caballo, en un rayo de luz, ¿yo qué vería? Si yo estuviera montado en un rayo de luz, ¿cómo sería el mundo para mí? ¿Qué podría ver yo? ¿Qué podría conocer? ¿Entonces realmente puedo viajar a cualquier velocidad? Entonces se puso a pensar, bueno, ¿y qué pasaría si hubiera un límite a la velocidad? Porque lo que se dice de la luz se dice de cualquier otra forma de transmisión de información. ¿De qué otro modo podemos transmitir información? A través de ondas de radio, a través de... Bueno, y esas ondas, ¿a qué velocidad viajan? A la misma velocidad de la luz. Todas son finalmente ondas electromagnéticas. Entonces, el saber aceptado por todos estos sujetos era, yo puedo incrementar la velocidad sin ningún límite. Pero Einstein se hace una pregunta, ¿realmente es así? Entonces yo puedo aumentar siempre, siempre más y más la velocidad. Y si llegara yo a viajar a la misma velocidad de un rayo de luz, y aquí va el rayo de luz, y aquí voy yo, ¿ahí qué veo? ¿Qué podría ver? ¿Cómo sería el universo? Y así surge todo un cambio en la física. Así surge todo un cambio en la ciencia, en realidad, en la ciencia entera. Lo mismo podríamos decir con respecto a la filosofía, se puede decir. Por ejemplo, René Descartes o Descartes le da todo un vuelco a la filosofía cuando dice, yo solo voy a admitir las ideas claras y distintas. Solo voy a admitir esa clase de ideas. Y eso tiene una cantidad de consecuencias enormes. Casi siempre cuando se va a estudiar la filosofía contemporánea, la filosofía moderna, el primer autor que se menciona es René Descartes. Con ese concepto de aceptar solo ideas claras y distintas, pues ha causado toda una revolución. Bueno, entonces ese es el pensamiento crítico es este. Luego vamos a ver que el pensamiento crítico también necesita una crítica. Es decir, si uno aplica el pensamiento crítico sistemáticamente, termina por destruirlo todo. Vamos a ver qué tal es eso. Hablemos de cuáles son los presupuestos para una crítica. ¿Cómo se puede dar una crítica? ¿Qué se necesita para que este esquema suceda? Pues se necesita lo siguiente, se necesita que haya una pregunta. En el caso de Einstein era, las cosas pueden moverse siempre a una mayor velocidad. En el caso de Descartes es el conocimiento y el lenguaje. En el caso de otros autores, pues serán otras cosas. Por ejemplo, en el caso de Santo Tomás, había esta idea. Si uno va a estudiar autores paganos, de ellos solo se puede recibir peligro para la fe, ataque a la fe, destrucción de la fe. Y Santo Tomás pone un signo de interrogación, ¿es realmente así? No hay nada bueno que se pueda recibir de un hombre como Aristóteles, claramente un hombre muy inteligente, muy organizado, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos? Hablemos de los presupuestos para la crítica. El primer presupuesto es que tiene que haber una pregunta que tiene más de una respuesta. Quizás las respuestas no están completamente claras, pero habría que ver si tal vez la respuesta que no hemos encontrado es la respuesta que necesitamos. Lo segundo, el segundo presupuesto para un pensamiento crítico es una desconfianza sobre lo aceptado. Y el tercer presupuesto es el establecimiento de un nuevo horizonte. Desconfianza, esa desconfianza puede ser una desconfianza metodológica o puede ser una desconfianza existencial. La desconfianza metodológica pues consiste en hacer el ejercicio intelectual. La desconfianza existencial, que es un poco lo que vamos a encontrar en el caso de Lutero, es una imposibilidad de recibir el testimonio de otros. Repito los tres requisitos para una crítica. Una pregunta que puede tener varias respuestas. Luego, el contraste entre lo aceptado y lo nuevo, es decir, una desconfianza que puede ser metodológica o puede ser existencial. Repito, desconfianza existencial es la imposibilidad de confiar en cualquier otra persona. Y la desconfianza metodológica es simplemente el ejercicio de buscar de la manera más concienzuda, de la manera más dedicada, cuál puede ser la respuesta a un problema. Y por último, pues es el establecimiento de un nuevo horizonte. ¿Qué entendemos por un horizonte? Un horizonte, este término tiene una gran importancia en filosofía hoy, sobre todo en esa disciplina muy amplia que se llama hermenéutica. ¿Qué entendemos en este caso por un horizonte? Un horizonte es la referencia última, es el desde dónde de mis preguntas. ¿Dónde me sitúo yo para preguntar? Nadie pregunta en el vacío. Por ejemplo, si una persona cuestiona la presencia de Cristo en la Eucaristía, la cuestiona desde una cierta perspectiva. Por ejemplo, dice, eso es ilógico. Con eso, esa persona está situándose en un horizonte, que vamos a llamarlo el horizonte de la lógica, y está diciendo, desde este horizonte, desde esta postura mía de la lógica, lo que tú dices sobre la presencia de Cristo no tiene sentido. Es muy importante caer en cuenta de esto. ¿Cuál es el desde dónde de las personas? Cuando ustedes vayan a estudiar un autor, la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando ya mira el calibre y el estilo de los cuestionamientos y de las propuestas, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿desde dónde está haciendo esas preguntas? Es decir, ¿cuáles son sus supuestos? ¿Cuáles son sus certezas? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Qué es lo que esta persona toma por seguro, toma por firme, toma por sentado? Supongamos que una persona dice, la Iglesia Católica es la institución más machista del mundo, porque la Iglesia Católica no admite que haya mujeres que reciban la ordenación. Esa es una crítica. Esa crítica, ¿desde dónde se hace? Es decir, ¿cuál es el supuesto para hacer esa crítica? Tenéis la palabra. La persona hace una crítica. No hay mujeres sacerdotisas válidamente ordenadas, según dice la Iglesia Católica. Eso es absurdo, eso es machismo. ¿Desde qué postura está hablando esa persona? No, no. ¿Dónde se sitúa la persona que critica? ¿La persona que critica en dónde se está situando? A ver tú, por favor. A ver, allá el joven, atrás. Feminista, no creo yo. No creo yo. Esa no es todavía la respuesta. ¿Tú qué dices? Exacto. Bueno, pero nosotros tampoco la vemos. Entonces, ella no la ve o él no la ve, nosotros tampoco la vemos. Pero la crítica, ¿desde dónde se hace? ¿Desde qué horizonte? ¿Desde qué cuál es la suposición que hace la persona que hace esa crítica? A ver tú.
Desde la moral.
¿Cómo?
Desde la moral.
¿Cómo sería desde la moral? ¿Por qué es de la moral? No necesariamente, no veo yo porque dónde entra lo moral ahí, ¿no? ¿Cuál es el supuesto? O sea, fíjate que buscar un horizonte no es fácil, y lo vemos ya con esta pregunta que es relativamente sencilla. Buscar un horizonte es buscar no lo que la persona está diciendo, ni lo que la persona está queriendo o pretendiendo, sino en qué se fundamenta esa persona para hablar, en qué se fundamenta. Hago la pregunta, en el caso de la mujer o el hombre que dice la Iglesia Católica es machista, ¿cuál es el fundamento en el que se apoya? ¿Cuál es el supuesto básico en el que se apoya esa persona para decir eso? A ver tú. Bueno, ella está diciendo, o él está diciendo eso. También eso lo estará atacando, pero no me han dicho ustedes cuál es el fundamento. El fundamento es ir A ver, casi siempre cuando una persona habla es como una secuencia. Una cosa es consecuencia de otra, que es consecuencia de otra, que es consecuencia de otra. La persona me dice esto y de ahí salen una serie de consecuencias. Yo estoy preguntando no las consecuencias ni lo que está diciendo, sino el paso anterior. ¿En qué se apoya esta persona para criticar eso? El fundamento, cuando una persona dice, la Iglesia Católica es machista, el fundamento es, todo aquello que puede hacer un hombre, lo puede hacer una mujer. Todo aquello que puede hacer una mujer, lo puede hacer un hombre. Ese es el fundamento. Es decir, el fundamento es un principio de igualdad. Entonces, el razonamiento que está utilizando esta persona es el siguiente. Puesto que hay y debe haber igualdad entre el hombre y la mujer, puesto que eso es así, entonces yo desde ese horizonte examino una institución que se llama Iglesia Católica y yo veo hombres, hombres, hombres y más hombres, y yo digo, ahí no hay qué. Igualdad. Entonces, la persona tiene un fundamento y desde ese fundamento, que es la igualdad, desde ese fundamento procede a juzgar, procede a criticar. Esto es muy importante en cristología y en general en todo tipo de discusión que implique filosofía o teología. Hay que averiguar cuál es el fundamento de la persona. A ver, yo hago esta otra pregunta. Si yo empiezo a argumentar sobre si se ordenan hombres y no mujeres, o se ordenan mujeres y hombres, si yo examino ese problema solo desde lo que se dice, es bien complicado. Es muy difícil llegar a una conclusión, pero tomemos el fundamento. ¿Ustedes qué opinan de ese fundamento, de ese principio de igualdad? ¿Es válido? ¿Es válido siempre? ¿Es válido en algunos casos? ¿Es válido para algunas cosas? Es decir, para estudiar un autor y para estudiar una teoría, uno necesita mirar el fundamento. Porque si tú admites el antecedente, tienes que admitir la consecuencia. El análisis crítico de quien dice algo sobre Cristo, sobre la Iglesia, sobre el ministerio, sobre los sacramentos, siempre implica el examen de antecedentes y consecuentes. Lo que se dice, si tú admites los antecedentes, admites las consecuencias. Entonces ahora yo pregunto, a ver cómo está el razonamiento de estos hermanos míos. Yo pregunto, bueno, ¿qué hay de ese principio de igualdad? ¿Es válido en general? ¿Es válido con atenuantes? ¿Es válido en algunos tiempos y en otros no? ¿En unas áreas? ¿En unos lugares y en otros no? ¿En unos aspectos de la vida humana y en otros no? A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué dices tú?
Yo creo que el principio de igualdad haría parte del fundamento, pero no sería el fundamento en sí mismo, porque el fundamento estaría en cómo se dio la constitución del orden como sacramento. A partir de ahí y del análisis, y precisamente como decían, por ejemplo, de los pasajes que hay donde se comienza la tradición de la ordenación, es donde se fundamentaría para poder hacer una proposición. Ya a la hora de leerlo hoy, pues desde una nueva concepción de hombre y mujer, se entraría hacia la crítica, pero no sería el fundamento como tal, porque sería descontextualizado.
Miremos, muchas gracias por tu intervención, miremos si es cierto lo que tú dices. Para saber si algo es fundamento, hay que utilizar estos dos test. Primero, si yo quito ese principio, o sea, si yo quito el antecedente, ¿se cae el consecuente? Ese es uno. Y el segundo es, si yo mantengo el antecedente, ¿se sigue forzosamente el consecuente? Ese es el otro. Entonces vamos a aplicar ese principio para ver si hemos encontrado realmente el horizonte aunque aquí estoy utilizando la palabra horizonte un poco restringida, para ver si estamos utilizando bien la palabra. Yo digo que cuando una persona ataca a la iglesia de machismo y presenta como argumento que solo se ordenan hombres, esa persona está utilizando básicamente un principio de igualdad, enunciado según las siguientes palabras: todo aquello que puede hacer un hombre lo puede hacer una mujer, todo aquello que puede hacer una mujer lo puede hacer un hombre. Ese es el principio de igualdad que está utilizando esa persona. Vamos a ver si lo que yo digo es cierto, es decir, vamos a ver, si yo quito ese principio de igualdad, ¿la crítica que esa persona hace se sostiene? ¿Ustedes qué dicen? Si yo quito el principio de igualdad, ¿se sostiene la crítica de esa persona? No, ya no se sostiene. Porque si ya vemos que el principio de igualdad no se sostiene, entonces puede haber cosas que son únicamente para hombres y cosas que son únicamente para mujeres. Y luego ya entraríamos a examinar si el orden sacerdotal, por qué condiciones y en qué características y por qué elementos de la revelación pertenece a eso que solo eso que está restringido a los varones. Entonces, si yo quito el principio de igualdad, ya la crítica de esta persona cae. Y si yo sostengo el principio de igualdad, y esta es la parte más delicada del razonamiento, no importa cuál idea tenga yo del orden sagrado, no importa qué me diga la historia, no importa qué me digan los cánones y no importa qué diga el Papa, si yo sostengo ese principio de igualdad, necesariamente tengo que salir a ordenar mujeres. ¿Por qué? Porque si en realidad todos los derechos que pueda tener un hombre los tiene una mujer, y en realidad todo lo que puede hacer un hombre lo puede hacer una mujer, y todo lo que puede hacer una mujer lo puede hacer un hombre, en esas condiciones no puedo presentar ninguna razón para decir que hay una actividad, en este caso el ministerio sacerdotal, que está restringida a los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos del horizonte de una crítica, estamos hablando de aquel elemento sin el cual no es posible enunciar esa crítica. Y ese elemento es el elemento crucial, es la piedra angular, es el fundamento. Ha sido tradicionalmente parte de nuestro carisma como dominicos la búsqueda de eso. Cuando una persona dice, no, el Papa no puede ser infalible, o cuando una persona dice, tiene que haber un solo derecho canónico para toda la Iglesia, o cuando una persona dice, la Eucaristía puede ser presidida por un laico, en cada caso, a lo que a uno le corresponde para decir sí o para decir no es mirar cuál es el fundamento de eso que se está diciendo. Es decir, cuál es el horizonte desde el cual la persona está planteando eso. Buscar ese elemento crucial, buscar ese elemento esencial es difícil y no resuelve todos los problemas. Pero una vez que se ha encontrado ese, desde ahí se puede comprender qué significan las palabras, porque resulta que las palabras cambian de acuerdo con los horizontes. Para los que están tomando apuntes, no pierdan esa frase. La importancia de los horizontes es que las palabras cambian de significado. Si yo tengo la idea de que todo lo que puede hacer un hombre lo puede hacer una mujer y todo lo que puede hacer una mujer lo puede hacer un hombre, la palabra mujer significa una cosa distinta de otra persona que no cree en ese principio. Es decir, los horizontes cambian el color, las implicaciones y a veces los significados mismos de las palabras, los cambian completamente. Uno de los ejemplos más dramáticos de cambio de significado es la palabra gnosis. La palabra gnosis significa conocimiento. Pero resulta que la palabra gnosis ha tenido unos cambios dramáticos de significado de acuerdo con los distintos horizontes. Entonces, la palabra gnosis, tal como la entienden los gnósticos, es una cosa completamente distinta a la palabra gnosis como la puede entender, por ejemplo, Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría habla de una verdadera gnosis. Él se sitúa en un horizonte cristiano y dice: Cristo es nuestra sabiduría, en Cristo está el verdadero conocimiento. Entonces, para San Clemente de Alejandría, la palabra gnosis significa aquella luz, aquella sabiduría, aquella verdad que nos ha llegado con Cristo. Esa es la gnosis para Clemente de Alejandría. Y desde ahí establece todo el estudio de la teología y todo lo demás. Mientras tanto, para los gnósticos, la palabra gnosis es un conjunto de secretos de la vida y del universo, secretos que han estado reservados a unos iluminados, a unos maestros de distintas épocas, pero a los cuales es posible llegar a través de una formación en el esoterismo. Ambos utilizan la misma palabra, pero el uno se sitúa desde la perspectiva de una revelación, ese es Clemente de Alejandría, mientras que el otro se sitúa desde la perspectiva del esoterismo. Son dos usos distintos, completamente distintos, de la palabra gnosis. Otro ejemplo tomado de la historia de la Iglesia. Nosotros tenemos, también relacionado con Alejandría, tenemos a San Cirilo de Alejandría. Resulta que San Cirilo entiende la palabra naturaleza de modo diferente a como la entienden, como se ha entendido después de él. Es decir, como la entiende, por ejemplo, León Magno. Para San Cirilo de Alejandría, el concepto de naturaleza es aquello que es como más propio de alguien o más propio de algo. Entonces, de acuerdo con eso, San Cirilo de Alejandría habla de una sola naturaleza en Cristo. ¿Es un hereje? No es un hereje. Por lo menos no por esto. San Cirilo de Alejandría no es un hereje. Es que él se sitúa en una comprensión de la palabra naturaleza que es distinta de la concepción de León Magno, que es distinta de la concepción del Tomus ad Flavianum que mencionábamos la vez pasada, y que es, por tanto, distinta también del Concilio de Calcedonia. Cirilo de Alejandría entiende la palabra naturaleza desde un horizonte diferente, porque para él la naturaleza es lo que es más propio del individuo, no más propio de la especie. Su perspectiva es personalista, diríamos, o individual, o individualizante, mientras que la perspectiva de León Magno es mucho más cercana al uso aristotélico y al uso griego clásico de la palabra naturaleza. Entonces están hablando desde dos horizontes distintos. Cirilo de Alejandría está hablando desde el horizonte de la persona y el individuo, mientras que León Magno y el Concilio de Calcedonia van a hablar desde el horizonte del conocimiento objetivo del mundo. Son dos horizontes diferentes. Toda la sutileza de la teología aparece ahí, en encontrar cuál es el significado que tienen las palabras, cuáles son los problemas relevantes y cuáles son las suposiciones básicas de las personas con las cuales estamos tratando. Ahí se empiezan a aclarar las cosas. En la historia de la teología tenemos muchos eventos de estos. Un caso dramático, podemos decir, es la discusión entre dominicos y jesuitas sobre la gracia y el libre albedrío, la controversia llamada de Auxiliis, una controversia en la que finalmente tuvo que aparecer el Papa para decirles a unos y otros, a jesuitas y dominicos, ustedes dejen de tratarse como herejes, dejen de estar llamando hereje a la otra persona. En la práctica eso equivalía a meter toda la discusión teológica en la nevera. Ustedes no se metan ya más con ese problema. Resulta que dominicos y jesuitas estábamos hablando en esa época desde dos horizontes diferentes. Los ejemplos entonces son muchos. Es muy importante, mis hermanos, muy, muy importante, la percepción del horizonte. ¿Cuáles son las preguntas para percibir un horizonte? Es mirar cuál es el fundamento, cuál es el lenguaje, cuáles son las preguntas relevantes y cuáles son las suposiciones básicas. Si tú no puedes responder esas preguntas con respecto a un autor, tú no has encontrado su horizonte. Y si no has encontrado su horizonte, lo más probable es que tú utilices las palabras de él en el sentido tuyo, Y así jamás llega la comprensión. La comprensión requiere que tú puedas tratar las palabras de una persona en el sentido en que las utiliza esa persona. Así sea para luego decir, yo no comparto ese significado. Yo no comparto ese significado. ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra persona? ¿Qué significa la palabra felicidad? ¿Qué significa la palabra placer? Por ejemplo, se dice que los epicúreos, es decir, los que predicaban la importancia del placer como norte de la vida, se dice que los epicúreos han sido calumniados. En una época se les llamaba, a los epicúreos se les llamaba los cerdos, porque se supone que como predican los placeres, y dedicarse a los placeres es dedicarse pues a los placeres del cuerpo, entonces es comer bien, es tener buen sexo, es disfrutar la vida, es vivir en vacaciones. Entonces la crítica que se le hacía a los epicúreos era, ustedes son cerdos o predican una vida parecida a la de los marranos, a la de los cerdos. Pero resulta que los epicúreos se defienden y dicen, cuando nosotros hablamos de hedone o hedone, que es placer en griego, el placer no es solamente ni principalmente el placer del cuerpo. Existe el placer de entender, existe el placer de conversar, existe el placer de tener la conciencia tranquila. Entonces, bueno, ¿qué tanto se les podrá creer? Yo no sé, pero el hecho es que el horizonte desde el cual quieren hablar estos epicúreos no es placer igual placer corporal, sino placer igual felicidad, satisfacción, etcétera. Y eso incluye una cantidad de cosas. La comprensión de un horizonte incluye esa clase de preguntas como las que hemos dicho. ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son las preguntas básicas? ¿Cómo utiliza el lenguaje esta persona? Normalmente la crítica surge desde un nuevo horizonte, es decir, desde un nuevo conjunto de preguntas, desde una nueva serie de conceptos. Desde ahí se hace una crítica. Vamos a hablar de horizontes, de algunos horizontes que a lo largo de la historia de la Iglesia han tenido que ver con la cristología. La lista es amplia. Vamos a mencionar 9 horizontes. 9 grandes horizontes, porque no son 9, son muchísimos más. Pero vamos a hablar de 9, si los quieren llamar cambios de paradigma, si los quieren llamar también coyunturas teológicas, coyunturas eclesiales, que han cambiado de alguna manera el sentido de la cristología. 9 horizontes. El primero de ellos, hacia el siglo III. Quiero saber quién es Cristo. Entendida esa pregunta de la siguiente manera. Quiero conocer a Cristo como conozco todo lo demás que conozco. Ese deseo, expresado por Arrio, marcó un nuevo horizonte. A ver, ¿San Pablo habla del conocimiento de Cristo? Sí. ¿El Nuevo Testamento habla de conocer a Cristo? Sí. ¿San Juan habla de conocer a Cristo? Sí. ¿Qué es exactamente lo nuevo que trae Arrio? ¿Por qué con Arrio surge un nuevo horizonte? ¿Cuál es la novedad de Arrio? Pues que Arrio dice, yo quiero situar a Cristo dentro del conjunto de lo que ya conozco, o de otra manera, yo quiero conocer a Cristo como conozco lo demás que yo conozco. Y eso que parece tan elemental, marca dramáticamente un cambio. ¿Cuál es la diferencia? Esta es pregunta que puede servir, por ejemplo, para un examen. ¿Qué mejor que un examen? Los exámenes le dan como esa, ¿no?, como ese ánimo a la vida. Mira, ¿cuál es la diferencia entre conocer a Cristo cuando lo dice San Juan, cuando lo dice San Pablo, cuando lo dice el Nuevo Testamento, y conocer a Cristo como lo dice Arrio? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que cuando San Juan Evangelista o cuando San Pablo hablan de conocer a Cristo, pues hablan de eso, de conocer a Cristo, mientras que Arrio, cuando habla de conocer a Cristo, lo que desea es situar a Cristo dentro de lo conocido. ¿Se parece? Pero no es lo mismo. Una cosa es conocer a Cristo y otra cosa es situar a Cristo dentro de lo que conozco. Arrio hizo ese cambio. ¿Y qué es lo que yo conozco? Conozco las criaturas y conozco a Dios, que es el Creador. Y entonces Arrio dice, ok, si conozco las criaturas y conozco al Creador, ¿qué es Cristo? ¿Es criatura o es Creador? Entonces él dice, bueno, no voy a decir que es creador, porque entonces tendríamos dos dioses. Entonces Cristo tiene que ser criatura. Entonces Cristo no puede ser Dios. Ahí empieza toda esta historia. Fíjate, todo surge de un cambio de horizonte. El cambio de horizonte que trae Arrio es, conocer significa situar. Y eso no es obvio. Esa no es la única manera de entender lo que es entender. Conocer, para Arrio, conocer significa situar. Si tú tomas el presupuesto de Arrio, que conocer significa situar, te encuentras inmediatamente en el mismo problema de Arrio. Y yo, ¿en dónde sitúo a Cristo? ¿Dónde puedo poner a Cristo? ¿Dónde lo pongo? No existe sino el Creador y la creación. Entonces Cristo o es Creador o es creación. Y Creador no lo voy a poner porque ya hay un solo Creador y hay un solo Dios. Entonces, ¿qué es? Es creación. Ah, pero es que Cristo es maravilloso. Pues sí, es una creación altísima, pero es creado. Cristo es creado. Por supuesto, cuando nosotros decimos el credo en los domingos, decimos exactamente lo opuesto. Decimos, ¿qué es lo que decimos? Engendrado, no creado. Eso es para darle una cachetada a Arrio en la tumba. Engendrado, no creado. Es decir, Arrio tiene un problema para resolver y el problema es que él se sitúa en un horizonte según el cual conocer es situar. Si ustedes le fueran a responder a ese horizonte, necesito agilidad mental. ¿Usted cómo respondería a ese horizonte? El horizonte de Arrio es que conocer es situar. ¿Cómo responde usted a eso? ¿Cómo responde a eso? ¿Ah? ¿Qué pasa con la historia del hombre? No, mi pregunta es esta. ¿Tú aceptas el presupuesto de Arrio? Si no lo aceptas, ¿cómo lo cuestionas? ¿Cómo le pones un límite a lo que dice Arrio? Dime. Sí.
Entonces, sacar el tema del proceso de conocer algo que no esté en el contexto es muy difícil.
Sí.
En primer lugar, ¿no? Desde la parte humana.
Sí.
En segundo lugar, pues uno puede, digamos, tener experiencias o conocer algo a partir de la fe, ¿sí? Pero a partir de esa fe más comprendida como el hecho de la experiencia. Yo me sitúo en torno a las criaturas, yo como criatura, para concebir un creador, ¿no?
Sí.
Creo que pues son las dos formas posibles.
¿Y cómo, de qué manera eso que estás diciendo es un cuestionamiento para Arrio? Arrio dice que conocer es situar. Arrio quiere poner a Cristo o como creador o como criatura. Y dice, creador no lo voy a poner porque hay un solo creador. Entonces, tiene que ser criatura. Cristo es una criatura. Señor.
Pues, lo que pasa es que Arrio dice que conocer es situar, pero Arrio no conoce a Dios, porque a Dios no le puede conocer.
Ese es un punto interesante. Ese es un punto buenísimo. ¿De dónde saca usted que ya conocemos lo que se puede conocer de Dios? Ese es un punto muy bueno. Mucho más cuando la Escritura misma nos dice que es Cristo quien nos revela quién es Dios. Por ahí se empieza a mostrar una grieta en el horizonte de Arrio. Exactamente, así se hace. Y algo parecido se hace con respecto al mundo. Cuando yo digo conocer es situar, estoy dando por descontado que ya tengo el mapa completo. Y puesto que ya está completo el mapa, ahora veamos dónde pongo a Cristo. Pero ¿y de dónde saca usted que ya tiene el mapa completo? ¿Y de dónde saca usted que no puede haber un ser que en cierto sentido es creador y en otro sentido es criatura? Bueno, muy bien, eso está muy bien. Eso es lo que llamamos un horizonte. Son 9 horizontes. Aquí los vamos a examinar así brevemente, pero es para hacer el ejercicio, para percibir qué clase de destrezas tiene que tener un buen cristólogo, porque claro, la idea es que algunos de ustedes se especialicen en cristología, esa es la idea, señor.
Por lo menos, ¿cómo comprender desde Arrio, viendo que la intención está en cómo hacer, cómo encontrar, cómo conceptualizar precisamente que en Cristo se da lo humano y lo divino simultáneamente, viendo que dentro de su horizonte está precisamente que esa unión es casi imposible? Porque es que cuando por lo menos uno mira el desarrollo que hace Arrio en su cristología, es un intento por comprender cómo se da esa unión entre los dos, y Cristo queda como un demiurgo, ¿no? Porque la única posibilidad que él encuentra y que precisamente se va a desarrollar después en Calcedonia.
Sí, pero antes de Calcedonia, lo que tú dijiste antes es muy bueno, y es exactamente lo que hizo Nestorio. Está bien, si hay acciones propiamente divinas en Cristo, entonces ¿qué hacemos? Porque Cristo tiene acciones propiamente divinas. ¿Cuál es una acción propiamente divina de Cristo en los evangelios? A ver. No, los milagros no. Milagros hacen muchos. Muchos que no son Dios. La transfiguración tampoco, porque eso puede ser... Bueno, Elías en el carro de fuego fue muy parecido. ¿Cuál? No, no, no. No, señor. Si usted es un judío, ¿de qué cosa usted se escandaliza viendo a Cristo? ¿De qué cosa? No, no, no. Biblia, Biblia. Por ahí lo dijeron. El sábado, ese es clave. El sábado, ¿por qué? Porque el sábado es disposición divina. ¿Cómo va alguien a cambiar la disposición divina? Pero hay un ejemplo más dramático que el del sábado, ¿qué es? No. Bueno, digamos que era muy inusual, pero no se ve todavía ahí, ¿no? Perdonar los pecados. ¿Cómo va este a perdonar pecados? Entonces eso es lo que Nestorio dice. Nestorio dice, pero si hay acciones propiamente divinas, ¿qué hacemos con esas acciones? Entonces la solución de Nestorio es decir, uno es el Hijo de Dios y otro es el Hijo de María. Entonces había dos personas. Como quien dice, estaba el Logos de Dios, perfecto, eterno, que realizaba las acciones divinas, y estaba el Hijo de María, y esos actuaban como conjuntamente. Esa es la solución de Nestorio. Por ahí viene el famoso nestorianismo. Bueno, vamos a hablar de un segundo cambio de horizonte. No todos los cambios de horizonte son herejías. De hecho, cada cambio de horizonte, o cada despuntar de un nuevo horizonte, es algo que uno lo pone a pensar. Porque, mis hermanos, ninguno de estos autores era un tonto. Todos son supremamente brillantes y todos nos hacen pensar. Segundo cambio de horizonte. ¿Hay alguna lógica que gobierne la vida de Cristo? Es decir, ¿la vida de Cristo era lógica? Esa es una pregunta fantástica. ¿Hay alguna lógica que gobierne la vida de Cristo? Este es un horizonte distinto del de Arrio, distinto de muchos otros. Este horizonte es el horizonte en el que se sitúa Santo Tomás de Aquino. Y es el encuentro entre racionalidad y sabiduría. Ese es el encuentro entre racionalidad y sabiduría. La Biblia, más que hablarnos de racionalidad, nos habla de sabiduría. La racionalidad tiene que ver con la deducción, tiene que ver con la consecuencia, tiene que ver con la coherencia y con la lógica. Esa es la racionalidad. En cambio, la sabiduría tiene que ver con el saber vivir. tiene que ver con el estar en armonía con la creación, con la sociedad y con Dios. ¿Cómo se encuentran esos dos? Porque la Biblia nos dice que Cristo es sabiduría, pero no nos dice que Cristo es lógico, aunque es el Logos. Si Cristo es el Logos, ¿Cristo es un Logos lógico? El Tratado Cristológico de Santo Tomás es uno de los esfuerzos más notables de encontrar la lógica a la vida de Cristo. Y encontrar la lógica a la vida de Cristo es responder de la manera más concienzuda, más responsable y más profunda posible la pregunta: ¿por qué sucedió esto? Cuando se hace la pregunta ¿por qué?, se busca una razón, se busca una lógica. Entonces, toda la cristología de Santo Tomás está montada sobre la palabra ¿por qué? Es decir, ¿cuál es la lógica que hay detrás de esto? ¿Por qué fue circuncidado? ¿Por qué fue bautizado? ¿Por qué Cristo se encarnó? Así como dijo San Anselmo, cur deus homo, ¿por qué Dios hombre? ¿Por qué un Dios hombre? Este es un cambio de horizonte. Tercer cambio de horizonte, o tercer horizonte que examinamos aquí. Son los grandes horizontes de la cristología, ¿no? Los que estamos presentando aquí. Tercero. Dime. Ah, sí, claro, solo que es una respuesta larguísima, que es toda la cristología de él. Porque la... Buena pregunta. Buena pregunta, pues no sé yo decirte. No sé yo decirte. Pero la impresión que yo tengo es que la respuesta de Santo Tomás no es exactamente esa, sino la respuesta de Santo Tomás es que toda obra de Cristo se refiere a un propósito fundamental, que es el retorno del hombre a Dios. Es decir, Santo Tomás lee toda la vida de Cristo referida a una sola explicación. Todo lo que aconteció en Cristo fue para que el hombre pudiera volver a Dios. En el fondo, eso es muy cercano a lo que decían los concilios. Por lo pronto, lo que dijo el concilio IV de Constantinopla, me parece, que es el del credo niceno-constantinopolitano, donde dice, por nosotros y por nuestra salvación. Y de ahí empieza a escribir todo lo que hizo Cristo. Entonces, para Santo Tomás, todas las explicaciones están finalmente en la salvación o en la redención, que es el retorno del hombre hacia Dios. Y yo creo que ahí estaríamos de acuerdo todos, pero el problema es que él le aplica eso a todo, de todo, de todo. Hasta los detalles más pequeños. Si fue conveniente que Cristo fuera desnudado en la cruz, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llega un momento en el que uno siente que las preguntas alcanzan el límite casi de lo absurdo. ¿Por qué se encarnó Cristo y no el Padre? ¿Por qué se encarnó Cristo y no el Espíritu? Es un horizonte que busca cuál es la lógica. Hay una lógica que gobierna en la vida de Cristo. Tercer horizonte. Quiero ser como Cristo. Es otro mundo. Es otro mundo completamente diferente. ¿Qué pasa si yo quiero ser como Cristo? ¿Qué pasa ahí? ¿O Cristo es solamente para conocerlo? Si Cristo es para vivirlo, ¿hasta dónde se puede vivir el misterio de Cristo? ¿O hasta cuándo se puede vivir la vida de Cristo? Solo San Pablo pudo decir, para mí la vida es Cristo, la muerte una ganancia, o decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué es eso exactamente? Sabiendo que yo no nací en Galilea, que no nací de una virgen, que no soy judío, ¿qué es cristificarse? ¿Y qué cristología sale de ahí? Hay un dato muy interesante. Resulta que en el intento de configurarse con Cristo, en el intento de cristificarse, aparece la mística. Entonces, obviamente, el que hace esta propuesta es San Francisco de Asís, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿qué sucede cuando una persona quiere configurarse totalmente con Cristo? Pues esa persona finalmente tiene que entrar por un camino místico. ¿Y cuál es el problema? Bueno, problema no. Pero ¿qué va a suceder cuando una persona entra por el camino de la mística? ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que la razón se queda corta frente a la mística. Entonces, con San Francisco de Asís aparece, por un lado, un gran entusiasmo por la humanidad de Cristo y, por otro lado, una desconfianza que antes no existía en la razón. No razones, eso no lo pienses. No es de pensarlo, es de vivirlo. Es una tendencia anti-intelectual. No que esa fuera la intención de San Francisco, pero esa es una consecuencia del franciscanismo, una tendencia anti-intelectual, es decir, una desconfianza de la injerencia de la razón. Si quieres aprender mucho sobre Cristo y quieres estudiar mucho a Cristo, estás corriendo el riesgo de no obedecerle y de no imitarle. Ese es el estilo que surge dentro de este horizonte. Eso no existe dentro del horizonte de Santo Tomás. En Santo Tomás es lo contrario. En Santo Tomás, la perfección del entendimiento, la perfección de la inteligencia, significa también la perfección de todo el ser. Porque la perfección de la inteligencia es como el tener el mejor capitán dentro del barco. Sabrá guiar el barco. En Santo Tomás no hay una división entre escolástica, es decir, lo que se puede estudiar, y mística, lo que se puede vivir. En Santo Tomás hay una continuidad entre el estudio y la espiritualidad. La espiritualidad le da vida al estudio y el estudio preserva la espiritualidad. Otros dicen, el estudio aterriza y fundamenta la vida espiritual y la espiritualidad le da vida, le da entusiasmo, le da fuerza, le da alas a lo que se aprende. Esa es la espiritualidad nuestra, la espiritualidad dominicana. Pero cuando una persona se sitúa en el horizonte de que es que yo quiero ser como Cristo y quiero lanzarme a vivir todo lo de Cristo, lléveme por donde me lleve Cristo, entonces yo ahí no le estoy pidiendo explicación alguna a Dios. Porque resulta que Dios tampoco me dio ninguna explicación para crearme. Para obrar directamente en mí, Dios no tiene que pasar por mi inteligencia. Entonces, fíjate, son dos horizontes diferentes. Esto tiene repercusiones de muchos órdenes. Por ejemplo, en nuestro tiempo, el franciscanismo del siglo XX, ¿cómo se llama? Tiene varios nombres, pero una de sus expresiones es la renovación carismática. La renovación carismática, esa percepción inmediata, esa experiencia fuerte del amor de Dios y del Espíritu, tiene muchísimo de franciscano y de no ponerse tanto a aprender o a estudiar, sino a vivir. Experimenta ya, ya, vive ya el poder del Espíritu. No esperes a que el Espíritu obre sobre tu inteligencia para que tu inteligencia gobierne tu vida. No, deja que el Señor obre en ti, en todo lo que tú eres. Obre en tu cuerpo, obre en tu salud, obre en tu pasado. Que el Señor obre en todo lo que tú eres. Entonces, ahí se entiende lo extraño que resulta, desde un punto de vista extraño y desde otro punto de vista, si me preguntan a mí, enriquecedor, lo extraño que resulta un dominico carismático. Porque es como compartir un poco ambas cosas. Hasta cierto punto puede ser tensionante, en otro sentido puede ser enriquecedor. Pero el hecho es que son dos horizontes diferentes. En el horizonte de Santo Tomás prima el sentido del orden, prima el sentido de la lógica de la vida de Cristo y el gobierno de la inteligencia sobre toda mi propia vida. Es un orden, como una jerarquía que se va realizando. En la lógica franciscana, en el horizonte de sencillamente quiero ser como Cristo, pues quiero que Dios obre en todo lo que yo soy y Dios no tiene que explicarme nada. O sea, Dios no tiene que llegar donde mí para decirme, mira, en el momento en el que te aparezcan las llagas, eso va a significar nada. Estigmas y punto. Y eso duele un jurgo, pero ahí están. Y ahí está la configuración con Jesucristo. Dios no tiene que explicarme nada. Dios no tiene que enseñarme nada. Ni yo tengo que explicarlo. El Padre Pío, por ejemplo, nunca explicó a nadie el tema de las llagas. Eso no tiene explicación. Ahí estaban las llagas y llegaba la gente y se convertía. Y lo importante es que Dios obró. ¿Quién entendió? ¿Quién no entendió? Pues problema de ellos. El que no quiso creer salió perdiendo. El que creyó ganó mucho. Ese es el estilo del quiero ser como Cristo. ¿Sí, señor?
Padre, ¿no se podría hablar también como un aspecto positivo de parte de los franciscanos el aspecto de ver a Dios en sus criaturas, en su creación? Y también yo me ponía a pensar ahorita cuando se habla de escuela franciscana, yo creo que se debería limitar más por ejemplo, el pensamiento de San Buenaventura, de su camino de gloria hacia Dios, pero él da otra propuesta totalmente opuesta a la de Santo Tomás. Entonces, pues como que a veces tendemos a espiritualizar mucho la tendencia franciscana sin... porque la propuesta de San Buenaventura es muy interesante.
Mucho. No, yo quiero decir que yo personalmente, pues ustedes además me conocen, ¿no? No solamente aquí por las clases. Ustedes saben que yo personalmente participo de mucho de esto. Y yo sé que eso es así. Es decir, yo sé que esa espiritualidad que aspira como a la acción inmediata de Dios sin muchas explicaciones, yo también tengo de eso y le debo mucho. Pero además lo que tú dices de San Buenaventura es cierto y es muy importante. Si yo cuando he dicho aquí espiritualidad franciscana digo la que mira hacia Francisco de Asís y se refiere continuamente a él, que no es necesariamente el caso de San Buenaventura. San Buenaventura, pues sabemos, fue contemporáneo prácticamente de San Francisco y es un caso distinto y por supuesto es un gran doctor de la Iglesia y enormemente valioso. Y lo mismo es San Francisco. Es decir, en estos horizontes yo lo que quiero sobre todo es que ampliemos el panorama. Aquí no se trata tanto de decir, salvo uno o dos excepciones, como puede ser lo de Arrio, aquí no se trata tanto de decir, aquí este fue un error y no sirve para nada, sino más bien ver en cada uno de estos horizontes posibilidades, avenidas que han abierto caminos, que han abierto barrios, podríamos decir, comparando con una ciudad, barrios enteros de la cristología. Y este es uno, ¿no? Ahora, tuvo una consecuencia, y eso no se puede negar, el franciscanismo en cuanto a referencia a San Francisco de Asís ha tenido como problema ese. Y uno se lo encuentra en las personas. Hay personas que sienten que... Yo me acuerdo un grupo de oración muy famoso aquí en Bogotá, cada vez que iban a hablar de los teólogos era para decir una barbaridad, ¿no? Los teólogos son enemigos del Papa, los teólogos son herejes, los teólogos son arrogantes, los teólogos... Y eso está en esa especie de anti-intelectualismo larvado que está ahí. Entonces hay que tener cuidado. Muy bueno San Francisco, hay mucho que aprenderle, hay mucho que recibir de él, pero que sepamos que cada tendencia también tiene sus propios límites. Lo de Santo Tomás tampoco es perfecto. Eso de estar buscando únicamente la lógica de la vida de Cristo, pues a veces puede ser como tratar de meter toda la luz en una cuadrícula, ¿no? Y decir, bueno, aquí tengo condensado exactamente todo lo que Dios quiere decirnos o quiere darnos. Vamos a mirar un horizonte más. Este cuarto horizonte surge de una pregunta. Es el horizonte crítico por excelencia. Surgió en el siglo XVI. Y va a servir para una clase entera. Le vamos a dedicar a este horizonte. La pregunta que da origen a él es esta. ¿Es de fiar la Iglesia cuando habla de Cristo? Esa pregunta es tremenda. De ahí ha surgido la reforma protestante, de ahí surgió la teología liberal, de ahí surgió la crítica bíblica, de ahí surgió esa herejía que San Pío X llamaba el modernismo. Por lo menos esas cuatro cosas surgieron de esa pregunta. ¿Es de fiar la Iglesia cuando habla de Cristo? De esa pregunta surgen muchísimas cosas. Hay mucha gente hoy que diría que no. Mucha gente diría que no. La respuesta para muchas personas es Cristo, sí, Iglesia, no. Pero, ¿qué tan honesta intelectualmente es esa postura? ¿Qué tan posible es? Y en otro sentido, ¿qué podemos recibir de bueno de esa crítica? Porque es una crítica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos recibir de bueno de esa crítica? Siendo la crítica, ¿es de fiar la iglesia cuando habla de Cristo? Lutero pues llega a la conclusión de que no, la iglesia no es de fiar. Entonces yo tengo que saltarme a la iglesia. La única manera de encontrar a Cristo es saltar por encima de la iglesia, saltar por encima de los siglos, saltar, evitar. Menos iglesia, menos templo, menos curas, menos ritos, menos todo eso, y llegar únicamente como el primer día, como el primer día, como el primero que se encontró con Jesús. Ese es el ideal protestante. Encontrarse con Cristo como si nadie más se hubiera encontrado con Él. Encontrarse con Cristo como si nadie más lo conociera, como si nadie más me pudiera dar una referencia de Él. Encontrarme con Él y solamente con Él. Y para eso, saltarme toda la iglesia, me la voy a saltar. ¿Es eso posible? ¿Hasta qué punto? ¿De qué manera? ¿Es deseable o no es deseable? Y de ahí surge un horizonte completamente distinto para la cristología. Obviamente, ese proceso que venía con Santo Tomás y ese proceso que venía con San Francisco y las distintas ramas de la vida franciscana, tiene un cambio dramático cuando sucede este nuevo horizonte, que es el horizonte crítico. En nuestra siguiente clase vamos a terminar de enunciar otros 4 o 5 horizontes que han cambiado completamente el planteamiento cristológico, y luego nos vamos a dedicar a hablar de cuál es, en qué consiste el horizonte crítico. Lo vamos a ver un poco más despacio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.